99 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Hay jueves, uno de mis días favoritos.
Sí.
Jueves 13, menos mal que no es viernes.
Sí, que solamente se quedó en el jueves.
Se quedó en el jueves 13 de siempre voy a decir de julio, no sé por qué, pero es de agosto del 2015.
Así que un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así por acá te estamos saludando a tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Gracias, Moisés, con un buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Giró en el control del sonido. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, pasando con Moisés López y los titulares.
No habrá disidentes cubanos en la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Anuncia el expresidente Jimmy Carter que padece de cáncer en el hígado. Ratifican en Chile la libertad condicional a un ex policía que degolló a tres comunistas en el 85 durante la dictadura militar. Y dos masivas explosiones en un puerto de China dejan 44 muertos y cientos de heridos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Disidentes cubanos no serán invitados a la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, pero posiblemente el secretario de Estado, John Kerry, se reunirá con un pequeño grupo de activistas y miembros de la sociedad civil. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry se reunirá con un sector de la sociedad privada cubana cuando viaje a la isla para presidir el izamiento de la bandera estadounidense en la reabierta embajada de Estados Unidos en La Habana, dijo la Cancillería en Washington, pero no dio más detalles. La agencia de noticias Prensa Asociada dijo que la administración Obama no invitará a disidentes cubanos a la ceremonia del viernes, pero Kerry se reunirá discretamente con destacados activistas ese día en la tarde después del acto oficial que se efectuará en la mañana. Consultada sobre la versión de la agencia AP, la vocera del Departamento de Estado, Ángela Cervetti, respondió escuetamente.
Secretary Kerry plans to meet with a broad range of civil society during the day. We do not have specific information about which members of civil society the secretary will meet.
El secretario Kerry planea reunirse con una amplia gama de representantes de la sociedad civil durante el día. No tenemos información específica sobre con quiénes de la sociedad civil se reunirá el secretario Kerry, señaló la vocera. Según la versión de prensa, funcionarios estadounidenses familiarizados con el programa de John Kerry dijeron a prensa asociada que el plan de la visita del secretario de Estado era de trabajo. Los disidentes no serán invitados a los eventos en la embajada, pero un pequeño grupo se reunirá con Kerry en la casa del jefe de la misión diplomática, donde también habrá un acto de menor nivel para izar la bandera de Estados Unidos, agregó AP. La visita de Kerry a La Habana, como culminación de la reanudación de relaciones y reapertura de embajadas, será la primera de un secretario de Estado a Cuba desde 1945. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Entre los opositores que han sido invitados se encuentran la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, Elizardo Sánchez, quien preside la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
También Miriam Leiva, viuda del expreso político del Grupo de los 75, Oscar Espinosa Chepe, Antonio González Rodríguez, del Proyecto Estado de Sachs, y Manuel Costa Morúa, de la Corriente Arco Progresista.
Todos ellos confirmaron a la agencia EFE que fueron convocados al encuentro por vía telefónica y el gobierno de Estados Unidos no ha invitado a los disidentes cubanos al acto formal de reapertura de su embajada que se celebrará el viernes por la mañana.
En otras informaciones, según un general del Pentágono, Rusia es la mayor amenaza que enfrenta Estados Unidos. En Washington tenemos a Alejandro Escalona.
Durante una audiencia en el Pentágono este miércoles, el jefe del ejército, general Ray Odierno, testificó sobre los actuales desafíos que enfrentan las fuerzas estadounidenses. Pienso que Rusia es la amenaza militar más grande que enfrenta Estados Unidos debido a que, primero, son más maduros que algunos de nuestros potenciales adversarios. Creo que tienen algunas intenciones establecidas que son preocupantes en relación a cómo concluyó la Guerra Fría. Me preocupa y ellos han mostrado una significativa capacidad en Ucrania para llevar a cabo operaciones, diríamos, sofisticadas, y deberíamos prestarle mucha atención a eso. El general Odierno también se refirió a lo que dijo son las agresiones chinas en el Pacífico, un Medio Oriente inestable debido al avance del grupo extremista Estado Islámico y lo impredecible de un régimen como el de Corea del Norte. En Washington, informó Alejandro Escalona.
El expresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, Jimmy Carter, padece de cáncer del hígado. En un breve comunicado, el exmandatario precisó que una cirugía para extirpar una pequeña masa en el hígado reveló que tiene un cáncer que ahora está en otras partes de su cuerpo. Carter será tratado en un hospital de Atlanta, en Georgia.
Durante su gobierno, Estados Unidos comprometió la entrega a manos panamericanas o panameñas del Canal de Panamá. También impulsó un acercamiento con el régimen cubano al acordar en el año 77 la apertura de la sección de intereses en Washington y La Habana.
El presidente de Venezuela reveló que promueve una reunión de los países de la OPEP con Rusia para enfrentar la nueva caída de los precios del petróleo. Aymara Lorenzo nos informa.
La caída de los precios del petróleo golpea de nuevo a Venezuela. La cesta del crudo se ubicó este martes en $42, 28 por debajo de los 60 en los que fue calculado el presupuesto de Venezuela para el año 2015. El presidente Nicolás Maduro reveló que gestiona de nuevo una reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para contener los precios.
Y en coordinación con la Federación de Rusia, el presidente Vladimir Putin, podamos avanzar en la toma de un conjunto de acciones para defender el mercado petrolero frente a esta nueva caída.
El año pasado, Maduro emprendió sin éxito una gira por diversos países OPEP con el objeto de frenar la caída de los precios del petróleo. Sin embargo, delegados del cártel dijeron esta semana que no está previsto que se reúna para discutir los precios del crudo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En otras informaciones, la Corte Suprema de Chile ratificó la decisión de conceder libertad condicional a un ex policía preso por degollar a tres comunistas en el año 85 durante la dictadura militar.
El tribunal avaló la decisión de un tribunal de apelaciones que otorgó la libertad condicional a Alejandro Sáez, que cumplió 22 años de una sentencia a prisión perpetua por el asesinato de Santiago Natino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada. Al asesinato de las tres personas se le conoce como el caso Degollados.
Un informe psicológico remitido al tribunal señala que Sáez no puede diferenciar el bien del mal. Javiera Parada, hija de José Manuel, dijo en su cuenta de Twitter que las familias de las víctimas apelarán a la decisión ante tribunales internacionales. Parada es agregada cultural del gobierno de Chile en Estados Unidos.
7 años después de la guerra ruso-georgiana, el gobierno de Georgia denuncia que el 20% de su territorio nacional permanece bajo una ocupación militar ilegal rusa. Carmen María Rodríguez nos informa.
En rueda de prensa en Naciones Unidas, el embajador de Georgia, Kaja Ignatze, dijo que la ocupación rusa de parte del territorio de Georgia ha resultado en masivas violaciones de los derechos humanos fundamentales de georgianos y de que cientos de miles de civiles a quienes Moscú les niega el retorno a sus hogares. A la pregunta del por qué es que Rusia ha arremetido contra la soberanía de Georgia, el embajador Ignatze respondió:
"These actions are, needless to say, provocations. Again, aimed at undermining.
Estas acciones son provocaciones que tienen como fin el hacer socavar la integridad territorial de Georgia, la soberanía de Georgia y el futuro de Georgia. Líderes rusos en entrevistas han dicho que se hallan en contra de las decisiones de Georgia sobre el futuro de nuestro país. Deseamos vernos con valores occidentales de la Unión Europea y que no es una nacionalidad sino los valores". El embajador de Georgia hizo un llamado para el retorno de los desplazados a sus hogares por la continua presión internacional a Moscú y el diálogo dentro del marco de las discusiones internacionales en Ginebra. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:11 minutos y la policía griega se vio precisada a enviar refuerzos a la isla griega de Kos para enfrentar la crisis migratoria que produjo enfrentamientos entre los agentes y un grupo de indocumentados que esperaban registrarse y obtener sus documentos de viaje.
Se trata de 12 oficiales de las fuerzas de la policía especializadas en materia de inmigración que viajaron a la isla griega para acelerar el procedimiento de identificación de unos 7.000 inmigrantes y refugiados que esperan recibir su documentación.
Además, unos 850 agentes se han trasladado a Kos y otros a islas del mar Egeo para controlar algunas peleas entre cientos de inmigrantes que provocaron que la policía los golpeasen con porras para disolver las contiendas.
2 masivas explosiones ocasionadas por materiales inflamables destruyeron el miércoles un área industrial en la ciudad portuaria de Tianjin, en el nordeste de China, con un saldo preliminar de 44 muertos y 400 heridos.
El presidente chino Xi Jinping demandó de las autoridades la extinción rápida del siniestro y hacer todos los esfuerzos posibles de rescate y atención a los heridos.
Según los medios, los estallidos tuvieron lugar en un embarque de materiales explosivos, lo que generó una onda sónica que se escuchó a kilómetros de distancia.
La segunda explosión ocurrió 30 segundos después, causando pánico entre residentes de un edificio cercano. Ya son las 5:13 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en este amanecer de jueves. Pues Lucio García, Moisés López, Teo Giro, Ernesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar de Río, aquí a las 5:30 de la mañana. El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, por Lázaro Domínguez. La entrevista por acá que nos tiene preparada Magdalena Hidalgo en el contexto siempre del espacio Alborada Guajira. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también, recordando en este caso a Selena. Ante que la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugar.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
El pronóstico del tiempo para Cuba, a continuación, así como la temperatura, claro, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico, penetrando el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville y extendiéndose como estacionario sobre el sur de los estados de la costa del Golfo. Sin embargo, las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba permanecen bajo la influencia del fuerte anticiclón del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables, pero generando temperaturas muy cálidas que en medio del mes de agosto están resultando agobiantes. Hoy en Cuba tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las regiones central y oriental. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. No habrá disidentes cubanos en la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Anuncia el expresidente Jimmy Carter, que padece de cáncer en el hígado. Ratifican en Chile la libertad condicional a un ex policía que degolló a tres comunistas en el 85 durante la dictadura militar. Y dos masivas explosiones en un puerto de China deja 44 muertos y cientos de heridos.
Pasamos con Madeleine Vidalgo, la entrevista que nos tiene preparada para ahora mismo en el contexto del espacio Alborada Guajira. Madeleine, buenos días y adelante.
Muy buenos días, les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros desde la provincia de Camagüey, Jordan Marrero Huerta. Jordan, buenos días.
Buenos días, Magdelivia, buenos días a todo el programa de mañana y tempranito de Alborada Campesina. Quería contarle que continúa inestable la producción de la empresa avícola en la provincia de Camagüey, la cual no logra satisfacer la demanda de la población, producto de las irregularidades, falta de recursos, indisciplina y corrupción. Así lo ha expresado Roberto Barreiro Arias, directivo de la unidad empresarial de base comercializadora de la empresa avícola. La inestabilidad y el mal manejo y en realidad los resultados productivos no han sido lo esperado, y de ahí se desprende que ha habido muchas dificultades en la distribución, siendo priorizado la educación y la salud solamente. La venta de huevos liberada a la población continuará afectada debido a la poca exigencia de huevos que presenta la provincia. Este es un producto muy cotizado por la población, ya que su precio es asequible. Lo cierto es que Camagüey no se logra abastecer por todas las dificultades e incumplimientos que ahí persisten. Para que tengan una idea, debía distribuirse en el mes de julio 3.900.000 huevos y solamente se distribuyeron 2.400.000. Cierto es que hoy la red de distribución continúa y continuará transitando por un camino de inseguridad. Lo que sí nos expresa el directivo de la mencionada empresa es para cuándo se logrará restablecer una producción que satisfaga la demanda de la población.
Algo que debían tener en cuenta estas personas que dirigen en estos organismos de la agricultura en Cuba es que hay que garantizar la alimentación para el pueblo. Las mujeres se rompen la cabeza al ver qué vamos a llevar a la mesa, porque cada día se hace más difícil. Una provincia que era productora de ganado, ahora ni siquiera las empresas avícolas funcionan. Pero bueno, quiero agradecerte, Jordan, por tu testimonio, invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Son las 5:19 minutos de la mañana, por acá estamos platicando con Lucy, conversando con Lucy.
Muy buenos días.
Luciérnaga.
Luciérnaga. Buenos días. Bueno, con una noticia relacionada con los animales, pero esta
Qué raro, ¿eh?
Me causa. Sí. Estoy preocupada por la paloma. Ya está presa la paloma.
Que, ¿paloma San Basilio?
No, una paloma que transportaba drogas en Costa Rica, está en cautiverio, ya está detenida. Se llama la narcopaloma, chicos.
Sí, pero es una falta de respeto, es un crimen que esa gente ocupe una paloma en esos
menesteres. Fíjate que una paloma que capturaron en la cárcel de Costa Rica llevaba, la paloma mensajera, 14 gramos de cocaína y 14 de marihuana.
Oye.
Y va a pasar el resto de sus días en cautiverio y en exhibición al público en el Centro de Rescate Animal del Zoo Avenue.
Pero está bien alimentadita ahí, tiene problema, ¿no?
Pero el animal que fue bautizado popularmente como la narcopaloma fue entregada a este tipo de albergue de zoológico, pero es gracioso que digan va a estar detenida por siempre. La paloma fue condenada a cadena perpetua.
Ella era sin disenterado eso todavía.
Por parte de ella está de lo más contenta. No,
claro.
Entre la policía penitenciaria, tras su captura en la cárcel de La Reforma, es una cárcel que está a 25 kilómetros al oeste de San José. Ya le hicieron todos los exámenes físicos. Sí. Afortunadamente no tenía ninguna lesión.
Qué bueno.
Pero no obstante, antes de exponerla al público en el zoológico, va a estar en cuarentena.
Sí, pero fíjate qué interesante, qué forma de trasladar droga.
Pues sí.
Usando la paloma mensajera.
Qué ingenioso, ¿no?
Sí,
qué manera ella llegaba a la cárcel y sabía dónde tenía que ir y todo. Luego dicen que los animales no saben. El caso es que es una especie de paloma diferente, no es oriunda de Costa Rica. Esta especie no va a poder ser liberada. Ya imagínate, esto se está haciendo viral en las redes sociales.
Me imagino.
Ahorita la paloma tendrá su Twitter y su página en Facebook.
Lo más seguro que sí.
Pero según el Centro de Rescate Animal, es de una especie que se llama Columba libia. Así se llama la especie.
Columba libia. Dime
sí, no es familia ni de Columba, ni viene de Libia.
Tampoco.
Y no es nativa de Costa Rica, por esa razón es que se considera una paloma exótica.
Sí.
Y después de los exámenes y del periodo de cuarentena, que es para descartar si hay alguna enfermedad, esta narcopaloma será exhibida al público junto a un grupo de aves de la misma especie.
Claro.
Pero por supuesto no va a ser liberada. Es una paloma de color negro.
Ah, sí. ¿Has criado palomas? ¿Tú has tenido palomas tú entre tantas aves?
Pues sí.
De rapiña y animales.
Las aves de mi casa son de raspiña.
De raspiña.
Pero sí he tenido palomas.
¿Has tenido palomitas también? No. Claro, está bien.
¿Por qué no?
No, claro.
Y tenía una pajarera enorme. Lo que pasa es que la pajarera voló. No, es que han sido palomas que heridas, que no se pueden reincorporar.
Algunas, tú recoges en el camino.
Algunas se han rehabilitado, otras no. Y desde que tuve una experiencia, cuando el huracán, yo recogí tres pichones y pasé meses criándolos ahí a mano, como se le decía en los pueblos a Tití, ¿te acuerdas?
Sí, claro, como no voy a acordar.
Y entonces cuando ya estaban grandes y volaba, por poco me subo al techo y me lanzo para enseñarlas a volar, pero bueno, hasta
entonces,
ahí no
lo que
llegué.
Tienes en tu casa un policlínico animal.
Efectivamente, yo tengo un cuarto en el área de atrás de la casa que tiene un letrero que dice La Cliniquita, porque ahí van. Ahí se dan los primeros auxilios.
Una especie de médica de la familia animal.
Sí, ahí van lo que hay que darle los primeros auxilios. No, volviendo al caso de la narcopaloma, sí. El ave, que es de color negro, cargaba la bolsa del mismo color. Fíjate que se la ponían y no, para que no se detectara.
Claro, claro.
Y venía llena de drogas y fue entrenada. Entraba al penal de la Reforma, entregaba la dosis a los reos y se volvía a ir y volvía a cargar.
Así que entraba, o sea, se le llevaba la droga a los reos que estaban presos en un penal.
Sí, sí, el caso de la narcopaloma, bueno, pues, como te dije, ha causado, pues, asombro entre los costarricenses, así como una lluvia de chistes, ¿no?, en las redes sociales. Y ahora veremos muchos casos más de paloma, porque este es uno que se acaba de descubrir, pero no sabemos cuántos más pues existen de este tipo. Y las palomas mensajeras se entregan, cuántas palomas nos sirvieron a través de la guerra.
Sí,
efectivamente,
de muchas maneras,
pues,
¿no?
Pues claro, ahora que la usen en el narcotráfico, pues no sería nada nuevo, pero siempre es una noticia que llama la atención.
Claro, claro. Estaba hablando de Selena y su pintura de labios. Parece que había...
Pues sí, que la compañía MAC, M-A-C, sí. Va a lanzar una línea que se llama Selena, y yo recordé el color rojo de sus labios. Perfecto. Además de su bustier y otras cosas.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora, así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía, nos permite entrar en su hogar en estas horas tempranas de la mañana. Gracias por hacer siempre de Radio Martín tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Es el momento, pues, de comentarles nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Ahí está Oscar, esperando su Twitter. ¿Quién va a esperar tu Twitter ahora, Oscar? @MartiTempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Ok, vamos a pasar por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Un grupo de madres exigen en Santa Clara el derecho a una vivienda para sus familias. Desarticulan en Estados Unidos a un grupo de piratas cibernéticos que vendía información privilegiada a corredores de bolsa. El Papa Francisco dedica una audiencia a reflexionar sobre la familia. Y dice la prensa surcoreana que el viceprimer ministro de Corea del Norte fue fusilado en mayo por discrepar con el líder Kim Jong-un.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un grupo de madres villaclareñas exigió desde horas tempranas de este miércoles, frente a la sede del Poder Popular en Santa Clara, el derecho a una vivienda para sus familias. Según informó Radio Martí, el activista Joel Bravo, las mujeres estuvieron acompañadas de sus pequeños hijos.
Hoy aquí en la Asamblea Municipal del Poder Popular de la ciudad de Santa Clara nos encontramos varios activistas del Movimiento Cubano Reflexión y del Movimiento Juventud Despierta apoyando a más de 40 madres con niños menores de edad, todos, que le exigen aquí al presidente de la Asamblea del Poder Popular una vivienda justa donde vivir, ya que se encuentran albergadas en el campamento Cuncuní, donde las condiciones son infrahumanas y no hay condiciones para tener estos niños, ni hay un médico, ni hay un plan de higiene y epidemiología de arriba, y todos los niños están enfermos, con fiebre, nacidos, y entonces así llegaron aquí a la Asamblea en un coro diciéndole que no querían más albergue, que lo que querían era una vivienda, y así le están exigiendo a esta dictadura una vivienda justa donde vivir, ya que los planes del Triunfo de Revolución en el año 59 fue que iban a una vivienda justa a cada ciudadano de este país, sin embargo eso no se ha cumplido. Hoy nos encontramos todos estos activistas jóvenes aquí, ayudando a estas más de 40 familias necesitadas de una vivienda. El vicepresidente de la Asamblea fue el que salió a dar a engañarlas, no, pero bueno, ellas están fuertes y dicen que no la van a engañar, que no queremos albergue, lo que queremos es casa, que es el lema que ella en consigna los están gritando, y sin embargo han mandado patrullas con habilidad especial, pero se han retirado hacia la afuera de la esquina de la cuadra aquí de la Asamblea para disimular de que no hay una presencia policial a los alrededores.
Legisladores cubano-americanos advirtieron que la decisión de la administración Obama de izar la bandera en la embajada de La Habana es equivalente a una capitulación de los principios de la nación porque ha aceptado los atropellos del gobierno de Castro.
Mario Díaz-Balart precisó que es muy clara la señal que está dando el presidente Obama. Él está diciendo al régimen comunista que pueden seguir pisoteando a los opositores.
En tanto, Ileana Ross Letinen dijo que es triste que Obama y el secretario Kerry han elegido seguir una charada diplomática premiando al régimen de Castro.
Carlos Curbelo también lamentó la nueva política hacia Cuba y advirtió que la represión en la isla continúa.
Para el senador Marco Rubio es lamentable que los disidentes no hayan sido invitados a la apertura de la embajada, porque considera que son los representantes legítimos del pueblo cubano.
Exactamente a las 5:34 minutos de la mañana, el FBI desarticuló a un grupo de piratas cibernéticos que estaban vendiendo información sustraída a una compañía que preparaba comunicados de prensa a negociadores de bolsa. Informa Tony Cano.
Fiscales de Nueva York y Nueva Jersey informaron que un grupo de piratas informáticos ucranianos trabajó con los negociadores de valores en Estados Unidos para ganar 30 millones de dólares por invadir las computadoras de las empresas que preparan los comunicados de prensa corporativos antes de que esa información se hiciera pública. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jay Johnson, habló de la situación en Nueva York. Este caso, nuevamente, refleja no solo el buen trabajo del servicio secreto en la investigación de delitos y crímenes, también es un testimonio de cómo podemos y deberíamos cooperar a nivel federal en la averiguación y procesamiento de una actividad sofisticadamente criminal. Por su parte, el director del servicio secreto, Joe Clancy, habló de la amenaza que significa el delito para todas las naciones. La lucha contra las amenazas cibernéticas es una prioridad vital para el servicio secreto debido a la amenaza principal que representan para los sistemas financieros y de pago de nuestra nación. Por más de 30 años, el servicio secreto ha estado en el primer plano de crímenes cibernéticos a nivel mundial, bloqueando empresas transnacionales del crimen cibernético y protegiendo la infraestructura financiera de Estados Unidos.
El presidente estadounidense Barack Obama será el próximo mes anfitrión en Nueva York de una cumbre de líderes de la coalición internacional contra el Estado Islámico en Siria e Irak, informaron medios diplomáticos.
La cumbre, que se celebrará al margen de la sesión anual de la Asamblea General de la ONU, permitirá a los líderes de la coalición estudiar la situación y trazar los pasos a seguir en su campaña para derrotar al Estado Islámico.
La cumbre sobre la lucha contra el extremismo violento, que se celebrará el 29 de septiembre, llega un año después del discurso de Obama ante las Naciones Unidas, en el que prometió aplastar al grupo islámico.
Desde entonces, los yihadistas han avanzado en territorio sirio, iraquí, y se han afianzado en Libia, Yemen y otros lugares del Oriente Medio, con alianzas con tan lejanas como Boko Haram en Nigeria.
Estados Unidos constituyó el año pasado una coalición de más de 50 países para combatir al Estado Islámico, que declaró el califato en julio del 2014, tras la toma de la ciudad iraquí de Mosul.
Bueno, y pasando con América Latina, tenemos con la lucha de Colombia contra las organizaciones que controlan el transporte ilegal de drogas. Ha sido exitosa debido al respaldo decisivo que ofrece el gobierno de Estados Unidos, afirmó un comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Informa desde Bogotá, Federico Fullada.
La lucha de Colombia contra el transporte ilegal de drogas por tierra, mar y aire ha sido exitosa, con el respaldo decisivo que está ofreciendo el gobierno de los Estados Unidos, según lo afirmó el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Carlos Bueno Vargas. El oficial, quien asumió funciones recientemente, destacó ese respaldo básico de los Estados Unidos para neutralizar las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de cocaína, y sobre el tema dijo:
Colombia ha trabajado de la mano con este aliado estratégico tan importante que es los Estados Unidos en esa lucha contra este flagelo mundial. Seguir trabajando con ellos en esta tarea tan importante, mantener siendo Colombia libres de esta actividad de narcotráfico, que sencillamente lo que recibimos de Estados Unidos, no presidente Obama, pues es la ratificación de que hacemos las cosas muy bien. Son muchos los resultados que hemos dado en la lucha contra el narcotráfico en los últimos años.
El general Bueno Vargas precisó que la Fuerza Aérea sigue desarrollando sus operaciones de vigilancia y control en todo el territorio para garantizar la seguridad de todos los colombianos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Tras 10 días y más de 700 kilómetros recorridos, la marcha de indígenas ecuatorianos que protestan contra el presidente Rafael Correa llegó este martes a Quito.
Los cientos de indígenas que componen la marcha permanecerán en la capital ecuatoriana indefinidamente hasta que el gobierno del presidente Rafael Correa atienda sus demandas.
Los indígenas ecuatorianos exigen que Correa rectifique un grupo de enmiendas constitucionales como la reelección indefinida, la derogación de una ley de aguas, el restablecimiento de un sistema de educación intercultural bilingüe y libre acceso a las universidades.
Por otro lado, organizaciones afines al gobierno adelantaron que hoy se manifestarán para apoyar a Correa. Sindicalistas, estudiantes y gremios de médicos se convocaron para este jueves un paro nacional en Ecuador.
El Papa Francisco dedicó su audiencia del miércoles a reflexionar sobre la familia. Tony Cano nos informa.
Durante su audiencia general de los miércoles en el Vaticano, el Papa Francisco dedicó su reflexión nuevamente a la familia, abriendo una nueva fase en la serie de reflexiones sobre la vida familiar, celebración, trabajo y oración, e hizo énfasis en el trabajo infantil. Sabemos que hay millones de hombres y mujeres, incluso niños, que son esclavos del trabajo. El pontífice enfocó su reflexión en la necesidad de recuperar la conexión con los ritmos de la vida que se encuentran especialmente en el sentido de lo sagrado que a la vez fluye desde el domingo, el día de descanso con su pieza central, la celebración eucarística.
Esto contra Dios y contra la dignidad de la persona humana.
Es una pregunta contra Dios y la dignidad humana. La obsesión por el beneficio económico y la eficiencia técnica ponen en riesgo los equilibrios humanos de la vida. Francisco concluyó con una oración sobre el reconocimiento de la familia como un lugar privilegiado para entender, sostener los dones que surgen de las celebraciones, especialmente la Eucaristía del domingo. Tony Cano, Washington.
Exactamente a las 5:41 minutos, Rusia recordó con diversos actos el 15º aniversario del naufragio del submarino nuclear Kursk, que costó la vida a los 118 hombres que formaban su tripulación.
A las 11:28 horas de Moscú, en todas las unidades de la flota del Mar del Norte, a la que estaba adscrito el sumergible siniestrado, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente, tras lo cual se hicieron sonar las sirenas de los buques y de los cuarteles 15 años después de la tragedia.
El Kursk fue localizado a 108 metros de profundidad en la madrugada del 13 de agosto, cuando aún era posible salvar a 23 marinos, pero el Kremlin no dio el visto bueno para la operación internacional de rescate hasta una semana después.
El 12 de agosto del 2000, cuando el Kursk participaba en unos ejercicios navales en el mar de Barents, se produjo la explosión en el compartimiento de torpedos que destruyó la proa del submarino, causando el hundimiento del buque, uno de los más modernos con los que contaba la Armada Rusa.
Exactamente a las 5:42 minutos de la mañana, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. En Noticias Deportivas por ahora estaremos haciendo contacto con el decano Jerry del Castillo. Seguiremos con Lucía conversando, un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del cubanito global. ¡Epo! El Eurosatélite presenta las principales de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 2013 para que recuerdes el exitazo de Robin Thicke, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 2 añitos. Y Víctor Suave trae al VIP a la super diva italiana, Laura Pausini. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, un amplio centro de bajas presiones sobre la región del Senegal en las costas de África parece ganar en organización mientras se interna en las aguas del Atlántico rumbo a las islas de Cabo Verde. Dos ondas tropicales, una sobre la región central del Atlántico y la otra cerca del arco de las Antillas Menores, no están mostrando una actividad convectiva significativa. Otras dos ondas tropicales sobre la región del Caribe, la primera al sur de la Española y la otra en las vecindades de Jamaica, tampoco muestran un desarrollo preocupante. Hoy en Cuba tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las regiones central y oriental. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos son variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para las noticias deportivas, estamos en contacto ya bien temprano, madrugando, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning, Oscarito.
Good morning, sir.
Tú sabes que un día, hoy comienza el fútbol americano en Estados Unidos. Este fin de semana, comenzando hoy día jueves.
¿Ah, sí?
Es la primera semana en que todos los equipos juegan su primer juego de exhibición antes de abrir la temporada regular. Son 4 juegos de exhibición.
Exacto.
Que juegan todos los equipos. Hoy los Miami Dolphins viajan a Chicago a enfrentarse a los Chicago Bears. Ayer también en el basquetbol, la NBA anunció el schedule para la temporada regular de esta temporada. Y sí, ya tenemos que los Miami Heat abren en casa contra los Charlotte Hornets el día 28 de octubre. Ya queda una bobería, nada más por empezar.
Casi nada.
Casi nada.
Muchos cambios para el Miami Heat, mi amigo.
Muchos cambios para el Miami Heat esta próxima temporada. Y claro, si Dios quiere, tendremos mucho que hablar sobre los Miami Heat. Y para que vayas planeando ya tu calendario, el día 30 de octubre, creo que es el segundo juego de la temporada para Miami, estarán viajando a Cleveland.
Oh, eso está interesante.
Y que van a ir rápido a Cleveland y salir de eso inmediatamente.
Hay que salir de eso rápido, mi amigo.
Así que ya está avisado. Sí. Y ayer la noticia del día, claro, fue en el béisbol, porque el béisbol sí está corriendo que va. Y ayer los Seattle Mariners le ganaron a los Orioles de Baltimore 3-0. Sí. Pero esa no fue la noticia de Seattle. La noticia fue que Hisashi Iwakuma tiró un juego de cero hit, el cuarto juego de cero hit que tiran esta temporada en las Grandes Ligas, después de Cole Hamels con Filadelfia antes de que lo cambiaran al Texas. Sí. Washington, el Max Scherzer de los Washington Nationals y Chris Heston de los Gigantes de San Francisco tiraron los primeros tres, pero Hisashi Iwakuma, solamente el segundo pitcher japonés en tirar un juego de cero hit. ¿Te acuerdas del otro?
Cuéntame del otro, no me acuerdo.
Te lo digo cuando regresas, así que no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Un grupo de madres exigen en Santa Clara el derecho a una vivienda para sus familias. Desarticulan en Estados Unidos a un grupo de piratas cibernéticos que vendía información privilegiada a corredores de bolsa. El Papa Francisco dedica una audiencia a reflexionar sobre la familia. Y dice la prensa sudcoreana que el viceprimer ministro de Corea del Norte fue fusilado en mayo por discrepar con el líder Kim Jong-un.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana por acá. Claro, estamos siempre de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Oye, te dijeron, digo ahorita, ¿te acuerdas de aquella canción?
Señorita, tú sabes que he venido, claro.
Te lo digo ahorita.
Te digo ahorita, sí.
Y era que creía que le prestaran 2 pesos.
Este era
Preste 2 pesos. Luisito, ¿qué? Martín y Johnny Ventura.
Y Johnny Ventura, sí, señor Merengue.
Lo dijo el cerebro.
Señor, señorita.
El cerebro. Tiene una enciclopedia cerebral, Teodi.
Una enciclopedia cerebral. Oye, está bueno, te quedó bueno.
Bueno, no se me fue ninguna mala palabra.
Estuviste...
casi.
Estuve en el límite. Estuviste borderline, como se dice.
Ay, bueno, pues te voy a contar. Hoy lo voy a contar acerca de una historia de amor.
No me digas.
No, en serio, hay una nueva historia en Bollywood. Tú sabes que en este lugar de... en la India, yo creo, ¿verdad?
En Hollywood.
No, hay una compañía donde se dedica a hacer películas, que de donde se filman muchas películas en ese territorio que se llama Bollywood.
No sabía
y hay
eso.
Sí, como no, hemos hablado muchísimas veces de eso. Artistas famosos, está que todo se te olvida.
Sí.
Y entonces, en Bollywood acaban de sacar una película que de alguna manera endulza las eternas disputas entre la India y Pakistán. Que viven en una... dos países enfrentados desde su separación hace 7 décadas, que viven una situación digna del argumento de esta película de Bollywood.
Claro, claro.
Pero aún dicen que sin un final feliz. La historia de Geeta es una joven sordomuda que se convirtió sin proponerlo en un episodio amable entre la India y Pakistán.
Qué bueno.
La película se llama Baranji Bahain, el hermano devoto. Bueno, esto me hace recordar un poco a la historia en la Biblia del buen samaritano. ¿Verdad que sí?
Sí, claro.
Este último éxito de la mega industria del cine indio, porque eso es lo que se ha convertido Bollywood, en una mega industria.
Cuenta
la historia de una niña de Pakistán, musulmana y muda, que se pierde en la India donde un hindú la acoge y tras un sinfín de peripecias, pues logra felizmente devolver a la niña a su familia en Pakistán.
Qué bien.
Y es un, ha sido un taquillazo. Sí. En Bollywood se estrenó el 18 de julio. Uh-huh. Y casualidades o no, poco después ha aparecido en la prensa de ambos países la historia de una joven sordomuda que de niña se perdió en Pakistán.
Hablando de niños y de películas de la India, hay una película hecha en la India de un muchacho que participa en un programa de la televisión contestando preguntas.
Oh, sí,
y hay muchos niños. El título es tan extraño.
No lo diga Teudy.
Sí, la verdad que no me acuerdo, pero una buena película.
Recuerdo, se llevó el premio.
El premio Oscar.
Y tuvimos aquí, pues, en los Estados Unidos, sí, la visita del elenco.
El elenco ese de estos niños. Muchachos hindúes, por cierto, que la parte pobre y triste de la India, si tú la puedes ver a través de esa película.
Efectivamente.
¿No?
Bueno, pues. Tremenda. Volviéndote al caso de la película de Bollywood, esta película de una niña, dice que está inspirada en una historia real.
Así.
Que ha implicado a las autoridades del país, y como Pakistán y la India son enemigos irreconciliables desde la independencia de ambos países.
Los países nucleares, que es el problema de eso.
Pues también, porque ellos se independizan de la corona británica en el año 1947, casi 70 años, en los que han llevado tres veces a la guerra y siguen manteniendo enfrentamientos menores a diario, sobre todo en la región de Cachemira.
En la Cachemira, sí. Ah,
efectivamente.
La frontera.
Y entonces, la película no sirve de ingrediente para, no sé, acercar un poco a estas comunidades. Y es increíble, el cine puede jugar un papel esencial en la historia de dos países. Y la película, bueno, ha salido a la luz casualmente y se ha exhibido con un éxito tremendo en los dos países.
¿Qué te parece?
La joven que ahora tiene, la que protagonizó la historia real, porque es basado en una historia real, tiene 23 años, llegó hace 14 a Pakistán desde la India a través de la frontera, y tras fallidos intentos de la policía por encontrar a su familia, fue acogida por una organización benéfica, una urbe pakistaní, y la propia ministra de Exteriores de la India se ha implicado personalmente en este empeño, y dicen que van a traer a Geeta de vuelta a la India, a la verdadera, ¿no?
Qué bien.
Así que gracias a esta película se descubre que esto es una historia real, y los países pues han llegado a una acuerdo de que, como no ha llegado la verdadera, nunca pudo regresar a su país, pues van a tratar de hacerlo.
Bueno, mira, Lucy, por acá tenemos esta pieza musical muy buena del